tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. El episodio 76 que arranca de esa forma. Aterrizamos la nave como siempre y empieza de esta forma un nuevo capítulo en este podcast de los Socionautas. Hoy vamos a hablar de una serie, hablaremos de anime y de lo que viene causando furor en las redes actualmente, donde estamos grabando, por la fecha que estamos grabando este podcast, con un tráiler que ha remecido, que se estaba esperando mucho, que ha remecido toda la plataforma de YouTube. Empezamos con la serie, hago referencia a la que se acaba de estrenar en Disney Plus, la nueva serie de Marvel. Hablo de Moon Knight. Estaremos tocando estos tres primeros capítulos que ya están disponibles en la plataforma de Disney Plus. El anime es de Super Dragon Ball Heroes, el capítulo 41 que ya se estrenó, y el tráiler al que hacía referencia es de Thor Love and Thunder, o Thor Amor y Trueno, como quieran llamarlo. Pero no puedo empezar antes de darle la bienvenida a este capítulo 76 de los Socionautas, la gran Reimer Rodríguez. Reimer, ¿cómo te va? Bienvenido.
Hola Renzo, ¿qué tal? Hola amigos de los Socionautas, bienvenidos a nuestra nave para arrancar este vuelo 76 del podcast. Ya Renzo ha dado la ruta de viaje, el menú, como ustedes quieran llamarlo. Vamos a hablar de series, vamos a hablar de animes, vamos a hablar de una nueva producción de Marvel. Así que es un podcast cargado. Así que vayan poniéndose cómodos donde fuera que nos estén escuchando, mientras trabajan, mientras estudian, mientras, no sé, hacen cosas en su casa, donde fuera. Pónganse cómodos porque les traemos mucha info.
Así es. Y bueno, vamos a arrancar con Moon Knight. Una serie que, la verdad, es esa serie que tú dices, no lo sé, creo que la voy a ver porque es de Marvel solamente. Pero que a pesar de eso, viene cautivando, tiene un trama muy escondido que esperamos ya ese bendito capítulo 4 o 5 que nos va a revelar más cosas y que ya está a la vuelta de la esquina para el estreno. Así que, atención, si no han visto la serie aún de Moon Knight, ojo, alerta spoiler, porque lo que va a venir a continuación contiene toda la información de lo que ha sido la serie hasta el momento. Vamos con el resumen del capítulo 1, advertencia hecha, atención al spoiler. Capítulo que se llama El problema con el pez dorado. El trabajador de museo Steven Grant ocasionalmente sufre desmayos y recuerdos de otra vida. Después de irse a dormir una noche, se despierta en otro país y es testigo de una reunión de culto dirigida por Arthur Harrow, que es interpretado por Ethan Hawke. Steven Grant es interpretado por el gran Oscar Isaac. Arthur Harrow exige un escarabajo que Grant, sin saberlo, tenía en su poder.
Él escapa y por poco y muere. Sin saberlo, una voz misteriosa en su cabeza es quien lo guía y lo ayuda a salvarse. Tras ello, Grant despierta en su casa, pero empieza a percibir, a notar varias singularidades. Grant se da cuenta de que han pasado 2 días desde que se fue a dormir.
Al regresar a casa de una cita mal programada, Steven Grant encuentra un teléfono y una tarjeta ocultos dentro de su departamento. En ella, recibe una llamada de una mujer misteriosa llamada Leila, quien lo llama Mark.
Al día siguiente, ya en su trabajo, Grant se enfrenta cara a cara con Harrow, y Harrow le revela que él es un sirviente de la diosa egipcia Amit. Luego, ese mismo día, en la noche, Harrow convoca a un monstruo chacal que ataca a Grant dentro del museo donde éste trabajaba.
Justo cuando Grant es acorralado por el monstruo, su reflejo en el espejo le dice a Grant que lo deje tomar el control. Steven Grant, a pesar de las dudas, está de acuerdo y de esa forma se transforma en un guerrero encapuchado que luego mata al monstruo. De esa forma, de una forma muy, muy resumida, termina el capítulo 1 de Moon Knight. En ese capítulo, hablemos de Steven Grant, que es este chico algo introvertido, que no defiende mucho lo que es él, que recibe maltratos en el trabajo. Es un tipo que sabe muchas cosas, es un estudioso, pero que no tiene las oportunidades como para, al menos intentar ser guía, como le gusta a él, porque vive mucho el tema de la mitología. Pero él conoce o sabe que tiene otra vida, pese a no recordarla, no tener conciencia de ello, porque dentro de su habitación se amarra el tobillo derecho, lo tiene al momento que se despierta, y tapa algunos huecos dentro del apartamento. Algo que no nos explica muy bien en la serie, ¿no? O sea, cómo él ya conocía esto, pese a que al luego notarlo, termina sorprendiéndose.
Así es, ¿no? Esta serie, no sé si a ti te pasa, Renzo, o si a ustedes, socionautas, les ha pasado, desde el arranque de este capítulo te cautiva, ¿no? La forma en la que te va narrando y ayuda mucho también el guión, porque sabemos que este personaje, o ya vamos descubriendo que este personaje de Steven Grant, el personaje, mejor dicho, de Oscar Isaac, tiene estas, digamos, conversaciones consigo mismo, con su alter ego. Esa voz que le abre en la cabeza, que te va un poco llevando a lo largo del capítulo y te provoca saltos, ¿no? Aparece en un lado, aparece en el otro, la confrontación consigo mismo, el no saber qué pasa, el desconcierto. Fueron un montón de sensaciones y contextos los que nos mostraron de arranque del primer capítulo que, o sea, te obligaban a estar atento, porque si tú parpadeabas un momento, te perdías de algo. A mí me pasó, incluso a mí me pasó, recuerdo, que no sé por qué me distraje un par de segundos y de pronto, cuando retomé la conciencia del capítulo, no entendía muy bien lo que estaba pasando y tuve que retroceder un poco el episodio para retomar el hilo, ¿no? Pero es así de fuerte este capítulo que te engancha bastante y tienes que estar totalmente concentrado.
Es cierto, ¿no? Porque la verdad que pasan varios casos, varias cosas y los saltos todo hace que uno se pierda rápido. El villano, la verdad que a mí me ha gustado soy el villano, espero que no defraude en los próximos capítulos. Hablamos de Arthur Harrow, que es interpretado por Ethan Hawke, y que tenemos entendido hasta este momento que es un tipo que más o menos hace la función de tipo pastor en un pueblo. Y que puede terminar a través de una balanza, un tatuaje en su brazo que se mueve, tiene una animación el tatuaje, y puede ver las cosas buenas o malas que una persona va a hacer, pese a que no haya hecho algo malo, si la balanza determina que es malo, este termina quitándoles la vida. A ver, para graficarlo, más o menos funciona esta balanza como la película de Minority Report, interpretada o protagonizada, perdón, por Tom Cruise, que puede ver lo que uno podría hacer malo. Y el castigo es absorberte la vida. Tipo así como cuando Cell absorbía a todos los seres vivos y los chupaba ahí hasta dejarlos sin piel, más o menos así termina absorbiendo la vida Arthur Harrow. ¿Qué te ha parecido ahorita este villano?
Me pareció interesante ese punto, ¿no? Porque recordemos que Arthur Harrow, al menos de lo que va de la serie, se supone que va a ser el villano o el antagonista, por lo menos, de Steven Grant. Y no recuerdo, al menos en el UCM hasta ahora, otro villano que tenga ese perfil, medio de formar un culto. No hemos tenido malos que son terroristas, hemos tenido malos que son alienígenas, hemos tenido malos que son bueno, dioses como Loki, cyborgs o robots o como quieran llamarlos en el caso de Ultron. Hemos tenido, ¿qué más? Magos, hechiceros, malos como en el caso de la que enfrentó como Agatha Harkness, etcétera. Pero alguien que lidere una especie de culto, ¿no? Me parece que es el primer villano de este tipo, o sea, en los cómics hay más, ¿no? Pero en el UCM, me parece que es el primero. Vamos a ver cómo lo manejan. Ahora, esta postura de la diosa Amit, ¿no? Es controversial, ¿no? Porque, a ver, dice que tiene la capacidad, o al menos su tatuaje, ¿no? De emitir un juicio sobre qué en el futuro hará una persona, una determinada persona, si algo bueno o algo malo. Si es algo malo, lamentablemente, pues se tendrá que aplicar una pena para que ya no realice ese hecho malo que la diosa Amit ha vislumbrado que hará en el futuro. Pero mi pregunta es, si estamos en el UCM, donde ya hay el concepto de líneas de tiempo, ¿qué futuro está viendo la diosa Amit? Porque no en todas las líneas del tiempo las personas hacen las mismas cosas. podría ser polémico esa decisión, ¿no? Porque, a ver, y eso que estamos todavía suponiendo que es realmente la diosa Amit quien emite este juicio, pero o sea, puede ser cualquier otra artimaña montada por Harrow, ¿no? Pero ahí la suspicacia de si esto es correcto o no hacerlo, porque puede estar viendo de repente que esta persona va a hacer algo malo en una línea de tiempo en la que puede, luego puede ser trastocada, no se sabe, ¿no? Entonces, a nivel de, digamos, pensamiento filosófico de cómo funciona el UCM, hay esa controversia.
Eso, tomando en cuenta lo que ha pasado con el tema del multiverso y todo ese asunto, definitivamente es un punto que hay que verlo con mucho cuidado, lo que mencionas precisamente, ¿no? Y pues, el otro punto que mencionas, ¿realmente es la diosa Amit o quién es la que emite juicio? Es lo que llama mucho la atención. Syngran escucha la voz y además ve la figura, ¿no? De uno de estos dioses egipcios que se presenta ante él en la cabeza y luego tiene la visión con esta otra personalidad que hasta el momento tenemos entendido lo llaman Mark, ¿no? Ya si tocamos ya el tema del personaje ya sabemos a quién hacemos referencia, pero ese juego entre personalidades, en un momento cambian, uno tiene el control del cuerpo y otro, no solamente es para verlo como que, bueno, hay un tema de que qué superhéroe va a aparecer y qué no va a aparecer, sino también tocar un tema de tipo lo que presentó Night Shyamalan en su trilogía de El Protegido, Fragmentado, Glass, más o menos en ese punto, ¿no? Tocando el tema de la segunda película, Fragmentado, se puede aplicar en esa cinta. La diferencia es que va de un lado más fantasioso y en donde a través de los espejos la otra personalidad te puede hablar. Vives la serie, la forma, la narrativa de la serie, al menos en ese primer capítulo, va de esa mano. Tú no sabes nada hasta, o mejor dicho, solamente sigues a Steve Grant, pero no sabes qué ocurre cuando él pierde ese tema, cuando se apoderan de su cuerpo.
Así es, literalmente todos estamos sintiendo o percibiendo lo mismo que percibe el protagonista, que hay partes de la historia o de este capítulo que no lo estamos viendo. Probablemente en los siguientes capítulos tengamos flashback cuando el alter ego tome un control más normal, sin tantas perturbaciones, y podamos completar este hilo, porque es cortado, ¿no? Estos segmentos, porque de pronto abre los ojos, está en un lugar, cierra los ojos, está en otro lugar, pero el intermedio no lo vemos. Esperemos que, porque entiendo que hay algunas cosas que sí nos van a tener que luego contar para terminar de parchar o de entender su historia en general, ¿no?
Por supuesto que sí. Hay más cosas aquí en este primer capítulo, pero que la iremos tocando en los siguientes episodios para profundizar un poco más en ello. Por eso vamos con el resumen del capítulo número 2 de esa serie de Marvel, Moon Knight. El capítulo que se llama Dame el control. Después de ser despedido por aparentemente dañar el museo, recordemos la pelea que tuvo con este monstruo chacal, pero que, oh casualidad, no aparece en las imágenes de seguridad. Así que la culpa cae sobre Steven Grant. Este personaje usa la tarjeta de acceso para encontrar una instalación de almacenamiento para poder hallar o cuál contiene el escarabajo que también lo viene buscando Arthur Harrow.
El reflejo de Gran le dice que él es Mark Spector, otra identidad que también vive dentro del cuerpo de Steven Grant, que es un, nada más y nada menos, un mercenario estadounidense y es además el avatar actual del dios lunar egipcio Khonsu.
Mark Spector intenta convencer a Steven Grant de que le permita retomar el control de su cuerpo, pero Steven se niega y termina huyendo. Además, se enfrenta a Layla, que es en realidad la esposa de Mark Spector, y ella desconocía la existencia de Steven Grant. Antes de ser arrestada por agentes de policía, que estos en realidad trabajan para Harrow.
Precisamente es Harrow quien le revela a Gran que él era el anterior avatar de Khonsu, hasta que Harrow decidió seguir a la diosa Amit y que se encuentra buscando este famoso y codiciado escarabajo porque le ayudará a encontrar la tumba de Amit y de esta manera la piensa resucitar para que Amit pueda purgar a la humanidad de todo el mal.
Layla rescata a Steven Grant, pero Arthur Harrow convoca a otro monstruo chacal para que los persiga. Grant logra invocar un traje mágico similar al de Spectre y lucha contra el chacal, pero es dominado y finalmente, tras ver que no iba a tener muchas posibilidades, permite que Mark Spector tome el control de su cuerpo.
Spector mata al chacal, pero pierde el escarabajo ante Harrow, ¿no? Khonsu confronta enojado a Mark, quien promete encontrar la tumba de Amit antes que Harrow.
Khonsu amenaza con reclamar a Layla como su próximo avatar si Mark Spector termina fallando antes de enviarlo a Egipto. De esa forma, termina el capítulo número 2 de esta serie de Moon Knight y en este capítulo podemos destacar que ya tenemos la segunda identidad confirmada, que tiene por nombre Mark Spector, ¿no? Así que cuando Layla en el primer capítulo lo llama Mark a Steven Grant, hacía referencia a este Mark Spector, que, y como bien yo lo había dicho a Reimer, es un mercenario estadounidense y el avatar de Khonsu, que ya estaremos hablando luego de él. Este Mark Spector tiene una personalidad completamente diferente a la de Steven Grant, aunque no queda claro la descripción con la que tenemos al personaje, porque no realiza tal cosa. Lo que tampoco queda muy claro es si es un espíritu que logra posicionarse en el cuerpo de Steven Grant o si el mismo personaje en realidad era Mark Spector y termina desarrollando diferentes personalidades.
Sí, es definitivo. Sí, algo y claro es que Mark y Steven son dos caras de la moneda, ¿no? Totalmente distintas y dispares estas personalidades. Uno que es Steven Grant, más introvertido, digamos, más temeroso, cabría el término también. Más recatado, muy dubitativo y todos los sinónimos que se le puedan añadir a este tipo de personalidades, ¿no? Y por el otro lado tenemos a Mark Spector, que es una persona muy desinhibida, muy confrontacional, muy decidida, muy fuerte, muy de ir al choque, ¿no? Por eso son, digo yo, dos caras de la moneda, ¿no? Y ahora en este capítulo 2 ya pudimos conocer a este otro yo, pero además que conocimos al otro yo de la persona normal, conocimos al otro yo del encapuchado, porque en el primer capítulo vimos a una versión de Moon Knight y ahora vemos a otra versión de Moon Knight. Más con un traje que parecía más como si fuera una especie de traje de novio, una cosa así, ¿no? Un medio internado, una cosa así para que me entiendan. Es decir, que ya tenemos dos personalidades sin traje, uno es Mark Spector y otro es Steven Grant, y dos personajes con traje, el encapuchado con traje medio así, con capa y todo lo demás, y el otro que tiene el traje más, más formal, más como si fuera de gala, por así decirlo, ¿no? Y tenemos en este capítulo la presentación de estos escenarios. Y para mí la revelación del capítulo, no sé si para ti fue lo mismo, Renzo, es que Harrow diga que él había sido el anterior avatar de Khonsu. Y que decidió, bueno, ya sabíamos que seguía Amit, ¿no? Pero para mí fue revelador que haya dicho que fue el anterior avatar de Khonsu porque siento que eso le da cierta ventaja sobre lo que puede hacer Mark Spector, ¿no? Porque él ya conoce el actuar, ya sabe cómo piensa, ya sabe qué es lo que hace Khonsu, ¿no? Y es un poco como que lo que tiene ventaja sobre Mark en ese sentido.
Así es, ¿no? Y ese monstruo egipcio que veíamos en el capítulo 1 toma forma y pues es Es Khonsu, del cual ya hemos estado tocando, ¿no? Sobre ese dios egipcio. Otra de las partes importantes de este capítulo 2 es que se revela que Layla, la mujer que lo había llamado a Steven, es en realidad la esposa de Mark Spector, ¿no? Y termina apareciendo para salvarlo a Steven, y luego, bueno, tendría que hacer equipo con él, pese a que ella no tiene idea de que en realidad no se trata de Mark.
Y ese es otro conflicto que va a ser interesante ver cómo es que lo van a tratar en la serie. Porque, a ver, Layla está casada con Mark Spector, pero ¿cómo va a ser cuando predomine más la personalidad de Steven? ¿No? Es, como ya lo había dicho hace un instante, totalmente distinto. Ja, tendría que, a ver, como si fuera esa película de como si fuera la primera vez de aquella chica que perdía la memoria todos los días y el esposo tenía que contarle todos los días la historia, algo así, imagino que tendría que hacer Layla, ¿no? Cuando se dé cuenta que es Steven, agarrar y decirle, lee, ¿no? O un video, ¿no? Ya, este eres tú con otra personalidad, este eres tú con otra personalidad. Yo soy tu esposa, no soy un extraño, no te voy a hacer daño, etcétera, ¿no?
Otro punto importante es también conocer el grado de importancia que tiene Harrow entre sus seguidores, a tal punto que puede tener agentes de la policía que les trabaje, como los que llegan al departamento, revisan lo de Mark Spector, determinan que es el mercenario que están buscando y lo llevan con engaños junto a Arthur Harrow, ¿no? Que, bueno, le platica algunas cosas. Le invita a comer y todo con el fin de poder obtener ese escarabajo, ¿no? Que lo busca porque definitivamente algo importante debería tener.
Así es, ¿no? Ya lo habíamos dicho cuando hablamos hace un rato del primer capítulo, que va a ser interesante cómo manejan este perfil de villano que tiene este poder de no controlar, pero digamos convencer masas, porque para formar un culto hay que hacer eso, convencer y dirigir masas. Y como tú lo dices, no tiene muy bien agendados o controlados a sus seguidores, porque en un principio yo realmente me creí esa parte de que eran agentes de policía que iban a investigar algo. Y pues fue una vuelta de tuerca el darnos cuenta que en realidad solamente estaban usando su faceta como policías, pero para llevarlo ante Harrow a Steven Grant.
Por supuesto que sí, ¿no? Era ese tipo de engaño. Y posteriormente, cuando ya Harrow tiene el escarabajo, nos vamos con el tema de que lo va a utilizar para ubicar la tumba que nadie, ninguno de los dioses sabe, la tumba de Amit, y de esa forma resucitar a este dios.
La pregunta ahora es, ¿qué pasará cuando resuciten a Amit, no? Porque yo, a ver, yo hace rato planteé la pregunta, ¿es realmente Amit quien, digamos, juzga, quien y que además pide este tipo de juicios que aquella persona que vaya a hacer algo malo en el futuro, pues sea desaparecida, asesinada, ejecutada, lo que fueran, para reducir la maldad en el mundo? Porque esto es, hasta ahora es el discurso que maneja Harrow, pero a diferencia de Khonsu, que sí se le ha presentado y le habla a Steven Grant o a Mark Spector, no vemos ninguna manifestación de la diosa Amit.
Y algo que pasa al final del episodio que es interesante también es, tras perder el escarabajo, Khonsu se molesta con Mark Spector y le da donde más le va a doler, que es decirle que si falla, el próximo avatar va a ser Layla. Y es algo que en realidad Mark Spector no quiere para nada, no quiere involucrarla en todo ese tema.
Sí, efectivamente, eso también es algo que es peculiar, porque en algún momento se nos contaba que Khonsu eligió a Mark Spector, pero al menos yo entiendo que Mark Spector también tuvo que estar dispuesto a hacer este pacto con Khonsu. No creo que Khonsu simplemente decida a cualquier ser humano poseer y ya se convierte en su avatar, ¿no? O dónde queda la voluntad de la persona para ser o no el avatar, porque, o sea, amenaza a que hoy, al hecho de que dice que Layla será su próximo avatar, pero ¿y si Layla no quiere, Khonsu simplemente la posee o cómo es la figura?
Claro, no queda muy en claro todo ese tema, ¿no? De los avatares de los Dioses. Bueno, eso ha sido el capítulo número 2 de Moon Knight. Vamos ahora con el capítulo 3. Hasta el momento en que estamos grabando este podcast, se ha estrenado solamente hasta allí. Capítulo número 3 se llama Alguien Amistoso. Harrow y sus seguidores descubren la ubicación de la tumba de Amit. En el Cairo, Mark Spector y Steven Grant experimentan varios apagones inusuales mientras rastrean una pista hasta la ubicación de Harrow.
Luego de que no logran obtener la información que requieren, Khonshu decide arriesgarse y hacer un eclipse solar para llamar a un consejo de los otros dioses egipcios y sus avatares, que convocan a Mark Spector a una especie de cámara que está situada dentro de la pirámide de Giza. Khonshu y Spector convencen a los dioses de llevar también dentro de esta pirámide a Harrow, a una manera de juicio, informándoles, ¿no? Mark Spector les informa de que Harrow tiene un plan para liberar a la diosa Amit. Pero obviamente Harrow niega todas estas acusaciones cuando está dentro de la pirámide, pero además logra persuadir a los dioses sobre que Khonshu está mintiendo, alegando de que éste está maltratando a Mark Spector.
Los dioses permiten que Harrow se vaya y advierten a Khonshu que lo encarcelen en una piedra si vuelve a abusar de sus poderes. Mark Spector luego se encuentra con Leyla, quien se ofrece a ayudarlo y lo lleva a reunirse con Anton Mogart, un viejo amigo suyo que posee un sarcófago que podría ayudarlos a localizar la tumba de Amit.
No obstante, la reunión va mal cuando Harrow llega y destruye el sarcófago, obligando a Mark Spector y a Layla a luchar contra los hombres de Mogar y además tienen ahora que escapar al desierto.
Steven Grant es capaz de reunir un conjunto de fragmentos del sarcófago en un antiguo mapa estelar, pero en realidad el mapa está 2000 años desactualizado. Khonshu usa sus poderes para retroceder brevemente el cielo nocturno a la forma en que se veía en entonces, permitiéndole a Steven Grant y a Leyla encontrar la ubicación de la tumba de Amit.
Sin embargo, Khonshu es finalmente encarcelado por los otros dioses con quienes había tenido este careo, esta especie de juicio en la pirámide de Giza, después de pedirle a Steven Grant y a Mark Spector que lo liberen.
Y de esa forma ha terminado el capítulo número 3 de Moon Knight. Un episodio donde, bueno, finalmente ya tenemos que Harrow y todos sus seguidores terminaron encontrando esta tumba a través del escarabajo, ¿no? Ni bien lo tuvo, lo aprovechó y rápidamente terminó consiguiendo lo que buscaba.
Y yo siento que esta parte fue como que muy rápida el desarrollo, al menos de este evento con Harrow, ¿no? Y ahora queda pendiente saber cómo es que se hará esta especie de ritual o ceremonia para traer a la vida a la diosa Amit. Y sí me sorprendió esta última parte final del episodio donde Khonshu termina atrapado, encarcelado, ¿no? Como castigo por parte de los otros dioses egipcios. Digamos que se termina sacrificando porque pudo hacer esta especie de retroceder en el tiempo y se ve espectacular la toma, ¿no? Eso hay que decirlo, se ve espectacular toma cuando da marcha atrás en el cielo para ver las estrellas, ¿no?
Claro, visualmente queda perfecto, ¿no? Como han trabajado esa escena más o menos final de ese capítulo, ¿no? Algo interesante en este episodio mencionar la aparición de Anton Mogart, que es un viejo amigo de Leyla y que tendría este sarcófago, pero que en realidad, tras la aparición luego de Harrow, se termina descubriendo que en realidad no era lo que estaban buscando, pero algo fugaz la aparición de este personaje que no tenemos muy en cuenta si volverá o no volverá a aparecer, teniendo en cuenta que el actor que lo interpreta falleció en el mes de enero de este año.
Sí, esa es una noticia lamentable. En su momento lo compartimos en nuestras redes. Y también me puse a pensar un poco en ese momento cuando vi el capítulo, ¿no? Bueno, igual está el tema flotando de que aún no se sabe si habrá una segunda temporada de Moon Knight. Pero lo cierto es que con estos tres capítulos que vamos viendo, hay mucha gente que se ha pegado, que les gusta, me incluyo. Me gusta mucho la historia que nos están contando. El visual, por cierto, que no lo hemos tocado hasta ahora. Cómo se ve en sí Moon Knight. Es muy impresionante, ¿no? Este traje, los ojos que brillan, la fuerza que adquiere, las habilidades, la destreza para pelear. Creo que hacía falta un elemento así dentro del UCM. Vamos a ver con quiénes más luego lo emparejan, porque entendemos que podría compartir o hacer participación en algunas de las siguientes producciones, pero hasta ahora, de lo que va de la serie, creo que los tres capítulos tienen un muy buen puntaje, puntaje aprobatorio y puntaje alto además, y que nos están dejando para para Marvel una valla alta para la siguiente parte de la serie.
Y la verdad que comienzan a contarte historias ya diferentes, ¿no? No todo tiene que ser los superhumanos, en algunos casos, otros que vienen de forma extraterrestre, pero que nos comienzan a contar una historia diferente. La hemos vivido con las series, sacando al menos Loki, la de Wanda, hemos tenido una de Falcon y el Soldado del Invierno, que está un poco más humanizado el tema del Capitán América ahí, la de Hawkeye, definitivamente mucho más del lado humano, y ahora tenemos esta de Moon Knight, ¿no? que nos cuenta esta historia. Mencionabas lo genial que se vio desde el punto de vista esa representación de retrocediendo las noches, 2000 años de noches, para poder encontrar la ubicación de Amit, pero que lamentablemente eso termina costándole, uno, la libertad a Khonsu, y dos, los poderes a Mark Spector.
Sí, esa escena creo que es... Hay varias escenas que tienen buenos efectos visuales, ¿no? Pero creo que esa escena está muy buena. Después hay una escena que no es un efecto visual, o sea, producido por computadora, CGI, porque obviamente esa escena del cielo es por CGI. Pero hay una especie de plano secuencia, digo que especie porque se nota que no es un plano secuencia como tal, o sea, no es una sola toma, pero es una especie de plano secuencia donde tenemos a Mark Spector yendo por los techos, no, cuando es que está siendo perseguido por los hombres de Harrow, saltando por los techos. Es una muy buena toma de acción, no pareciera una película. O sea, si aislamos esa escena y le ponemos, no sé, un traje eterno a Oscar Isaac, podríamos decir que es no sé, James Bond, ¿no? O cualquiera de ese tipo de películas, ¿no? Y esa escena también estuvo muy buena. Así que el nivel de producción, de postproducción, está muy alto en esta serie. Se nota que han invertido mucho esfuerzo. Y ni qué decir del nivel actoral de Oscar Isaac, ¿no? O sea, hasta que hace muy bien su papel. Teniendo en cuenta que no solo interpreta a un personaje, interpreta a dos, o sea, y no me refiero al alter ego del superhéroe, sino al alter ego de, o sea, Mark Spector y Steven Grant, ¿no? Y no es tan fácil hacer ello.
Y por ahora dos, no sabemos si va a aumentar o no, después de lo que hemos vivido también en este capítulo 3, que podría haber una personalidad más, así que bueno, ahí seguramente veremos mucho más del tremendo talento que tiene Oscar Isaac, y ya al menos hacía parte, ¿no?, del UCM, pero sí está ligado con alguna película de Marvel. Hablamos de los X-Men cuando protagonizó a Apocalipsis. Mejor dicho, interpretó a Apocalipsis. Y bueno, nada, hay que esperarle. La parte final nos termina mostrando a Harrow hablando con la estatua de Khonsu y agradeciéndole por las enseñanzas, pero que sin él pues no sería la persona que es actualmente, ¿no? Teniendo en cuenta que Harrow ha sido el anterior avatar de Khonsu, ¿no? Así que, ¿cuántos capítulos son de Moon Knight? ¿Los tienes a la mano? Si no, estaríamos llegando prácticamente ya a la mitad de temporada con esos tres capítulos, y pues vamos a disfrutar dentro de poco el episodio número 4, y recuerden que esa serie la pueden disfrutar cada miércoles a través de Disney Plus.
Tendrá 6 episodios, Renzo, finalmente. Es decir, nos falta la mitad de temporada exactamente, ¿no? Al menos al día de hoy, al día de que estamos grabando este podcast, para que decirlo, dejarlo claro.
Claro, en caso Seguramente muchos van a escucharnos mientras ya se haya estrenado el capítulo 4, así que definitivamente ya falta muy muy poco para el término de esta temporada de Moon Knight, la serie de Marvel. Bueno, dejamos Moon Knight atrás, nos vamos con el mundo del anime. Super Dragon Ball Heroes estrenó un nuevo episodio. Me parece que va a ser el arco que más me va a gustar. El episodio número 41, que se llama Batalla Feroz en el Supertorneo del Espacio-Tiempo. Los guerreros de negro invaden. El capítulo comienza nos señala que quedan en realidad 15 Tarks, que son como aproximadamente 7 minutos. Y pues nos muestran algunas imágenes de las peleas que se vienen realizando en ese torneo, como son la de Broly contra Jiren, Hildegard contra Hit, Janemba versus Kid Buu y Tarles contra Raditz en Super Saiyajin Fase 3.
Luego tenemos por otro lado a Goku Shino y Goku, quienes acaban con todos sus rivales y luego tienen una breve pelea. Por su parte, Yamcha decide salir de su escondite y de casualidad se topa con un hada del tiempo. Y de esta manera bastante curiosa, Yamcha, sí señores, Yamcha le da el triunfo a su universo.
El universo de Trunks también atrapa una de estas hadas del tiempo y regresan, al igual que sucede con el de Hertz y Camber.
En ese momento aparecen los encapuchados guerreros negros. Cuando Trunks decide enfrentar a uno de ellos, al mencionar que los perdedores serán borrados de la existencia.
Trunks y este encapuchado que, por el corte del ojo, porque utiliza solamente el brazo derecho, podría ser nada más ni nada menos que el Gohan del futuro. Pelean hasta que hace su aparición finalmente Aios, la suprema Kaioshin del tiempo. Bueno, no hay mucho análisis en este capítulo por el tema de la duración, sobre todo. Apenas vistazos de las grandes peleas que ya en realidad se terminaron porque ya con haber atrapado a las hadas del tiempo de. Las hadas del tiempo, precisamente, lo digo bien, ya se determinan algunos ganadores, ¿no? Y pues en realidad sigo sin entender el por qué en todo eso aparece Yamcha.
Bueno, es Yamcha Gut, ¿no? El dios de Dragon Ball tenía que hacer su aparición y de una sola acción, de un solo golpe, darle el triunfo a su universo, ¿no? Ojo, estoy siendo sarcástico, todos sabemos y todos nos hicimos la misma pregunta que tú, Renzo, cuando vimos esa escena, creo yo. Nadie entendía. Es más, yo no entendía al principio por qué había estado seleccionado dentro del equipo Yamcha y no habían seleccionado, por ejemplo, a Tenshinhan, que es un protagonista de los. A ver, de los nivel bajo, que me parece el más interesante, ¿no? O por último, Krillin, ¿no? Que se supone que es el terrícola más fuerte, hasta donde yo tengo entendido.
Pues la verdad que hay parte de fanatismo de los seguidores de esta serie y como que acá en esta serie promocional no canon hay que darle un poco de todo, así que pues creo que por esa parte va el tema de Yamcha, ¿no? Que pues o casualidad al estilo Mr. Satan termina dándole el triunfo al universo. La apariencia de Trunks como Super Saiyajin God, con todo el pelo rojo, la verdad que es fantástico, ¿no? No sé, ¿qué te pasa a ti? Me pareció genial. Y la gran duda de ese encapuchado, ¿en realidad se trata de Gohan del futuro?
Va a ser interesante saber que revelen no solo a ese encapuchado que está peleando contra Trunks, sino al resto de encapuchados. Y ya sabemos que este anime promocional pues no escatima en traernos personajes de todos sitios, de donde sea que hayamos visto personajes se los trae, porque se toma esas libertades al no ser un manga, perdón, un anime canon como tal. Así que sí es probable que sea el Gohan del futuro, pero que además no sea el único personaje sorpresa que nos van a mostrar. Alguno de los otros encapuchados tiene que ser algún personaje que también le cause algún sobresalto al fandom.
La aparición al final del capítulo de la Suprema Kaioshin del tiempo de Aios no me deja una muy buena espina. No sé si pasa de lado bueno o algo más vaya a pasar. ¿Qué te pareció a ti?
Sí, no entiendo bien para qué apareció. Puedo intuir que tal vez para explicar algo del torneo, las reglas, los castigos, los cambiará de escenario. les explicará por qué hizo este torneo como tal, si hubo ahí un objetivo de fondo. Por ahí intuyo que puede ser su aparición.
Y pues habría que esperar los siguientes capítulos para ver si esto se concreta o no. Pero bueno, de ahí no más hemos tenido en este capítulo 41 de Super Dragon Ball Heroes. Habrá que esperar en las siguientes semanas el estreno del capítulo 42. Pero no ha sido todo lo que tenemos en esta semana para este episodio número 76 del podcast de los Oceanautas, sino también hablaremos un poco de lo que nos ha dejado ese tráiler que ha remecido el internet en estos días. Hablamos del tráiler de Thor, Love and Thunder, o Amor y Trueno, como deseen llamarlo. Se está demorando bastante, al final llegó este tráiler, ¿no? Tenemos un Thor en diferentes épocas de su vida, mientras menciona que sus manos, que antes eran para luchar, ahora solo sirven para promover la paz.
Lo vemos a Thor entrenando para bajar de peso. Recordemos que en Avengers Endgame quedó como el popular tortas, ¿no? Un Thor ahí con su pancita. Mientras lo vemos entrenando, también se encuentra junto a todos los guardianes de la galaxia.
Lo vemos andar en diferentes mundos junto a Korg, mientras Valkyria está aburrida de llevar una vida política en New Asgard.
Sobre el final tenemos la imagen que más ha entusiasmado a los fans, que es a Jane Foster alzando el Mjolnir mientras Thor mira asombrado.
Y sí, ¿no? Ya que esa imagen creo que es la que nos ha hypeado en general, creo que es la más importante definitivamente del tráiler. Y es que finalmente tenemos la imagen de Jane Foster alzando este Mjolnir, el Mjolnir que la misma Hellas había destruido en Thor Ragnarok. Está acá parchado, pegado bueno, veremos con qué. Lo cierto es que ella termina alzándolo. Y sin duda es el momento top de ese tráiler.
Sí, definitivamente, lo comentábamos por interno. Antes de esa escena, el tráiler pasaba como que, o sea, si cortas esa escena y subes el tráiler, la mayoría te decía, mejor no hubiesen subido nada, porque casi no te cuenta nada. Es un Thor corriendo, recordando, un poco haciendo introspección, y no te dice nada. En sí, esta primera parte no te cuenta nada sobre la película. Vamos por ahí a los Guardianes de la Galaxia, vemos a Korg. Vemos a Valkyria, pero no nos dicen exactamente cuál va a ser el conflicto de la película, ¿no? No nos cuentan nada.
Así es, no, claro, no vemos un fondo, tampoco vemos la aparición del villano que será interpretado por el genial, siempre fantástico Christian Bale, y que seguramente hay mucho, mucho tema de spoiler, es por eso que quizás también no han soltado, ¿no? Está la conexión que podría haber con Moon Knight, o, ¿por qué no?, con lo que vaya a dejar Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pero vemos, al menos acá nos muestran como tal, demoró bastante el trailer y nos muestran solamente a Thor, ¿no? Que deja de ser ese superhéroe, un tipo que pelea por un placer, por gusto, a estar un poco más tranquilo, pero que trata de recuperarse, al menos en lo físico, creo que vemos, junto a los Guardianes de la Galaxia, que bueno, le da ese toquecito de comicidad que siempre funciona, ¿no? Además, el tráiler al menos se maneja uno de los mejores soundtracks que Marvel ha podido tener, que es Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses, y que la verdad que calza perfecto con lo que se vio, y solamente nos queda esperar. El estreno será en julio, obviamente vamos a estar ahí en la sala de los cines para poder disfrutar de esta película. Habrá que esperar un segundo tráiler para poder hacer un poco más de análisis extensivo de lo que ha dejado este primer avance.
Sí, y me ponía a pensar, bueno, y también me acuerdo de un dato que vi en internet, y es que con esta película Thor ya es el personaje de Marvel que tiene en solitario cuatro películas, ¿no? Tenemos las 400, la primera de Thor, luego El Mundo Oscuro, Thor Ragnarok, y ahora Thor Love and Thunder, ¿no? No hay otro. Que pueda acercársele porque Iron Man quedó en Iron Man 3 y ya no habrá Iron Man, o al menos así lo entendemos. Lo mismo Capitán América, ¿no? Así que Thor en solitario encabeza esta lista de personajes del UCM que más cintas tienen, ¿no?
Así es, ya es un nuevo récord. Y bueno, vamos a confiar en lo que han hecho, a ver si merecía las cuatro películas, ¿no? Yo creo que Thor, Un Mundo Oscuro, podría ser de las que son olvidables dentro del UCM, salvo la falsa muerte de Loki, y el tema de la gema del poder. Esta es la roja. Nada más podemos sacar esa película. Después la de Ragnarok, sí, nos cuentan algo un poco más y sirve de enganche a Infinity War. Y la primera, bueno, que tiene que ver con el origen del personaje. Así que, bueno, esperemos esta 4 y ver cómo se van anexando algunas partes. Así que, bueno, me gustaría escuchar a los socionautas también. ¿Qué les ha parecido la serie de Moon Knight hasta el momento? ¿Qué esperan del torneo del espacio-tiempo? A ver si ya tendremos o no tendremos una explicación de por qué se está realizando. A ver sus teorías. E igual con lo que se viene con la cuarta entrega de El Dios del Trueno de Thor, allá por el mes de julio. Los leo en los comentarios a través de nuestras redes sociales, que Reymar se las va a decir a continuación.
Por supuesto que sí, a todos los socionautas que han llegado hasta esta parte del podcast, los invitamos a seguirnos, si es que todavía no lo hacen, a seguirnos en nuestras redes sociales para que se suman a la nave de los socionautas. Nos encuentran en Facebook como Los Socionautas, en Twitter estamos como arroba losocionautas, en Instagram estamos como los-ocionautas, en TikTok estamos como Los Ocionautas. Si estás escuchando este podcast en YouTube, te invitamos a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y si lo estás escuchando en, por ejemplo, Spotify o iTunes, te invitamos también a que te suscribas y que pues votes por nuestro podcast, porque eso nos ayuda bastante. Y también te invitamos a que sigas a Renzo y a mí en nuestras redes sociales personales para que veas por ahí la información o las cosas que compartimos. A mí me encuentras tanto en Twitter como en Instagram como arroba RimarR14. Y a Renzo lo pueden encontrar como
en TikTok, Twitter e Instagram como arroba RLeonP90. Momento de ponerle punto final a este episodio número 76 del podcast. Estamos un nuevo viaje, prendemos la nave y nos vamos hasta una próxima edición. A cuidarse mucho, quedarse en su nave de ser necesario. Y estamos escuchando más adelante. Abrazo, cuídense, chao.